Papa Francisco reiteró su llamado a la paz en Tierra Santa y encabezó el rezo del Santo Rosario.
Tendremos una entrevista con el padre Gabriel Romanelli, párroco de la única parroquia católica en la Franja de Gaza, que nos contará sobre la situación de los cristianos en la zona tras un año de haber iniciado la guerra entre Israel y Hamás.
Además, en Argentina se realizó una multitudinaria peregrinación juvenil en honor a la Virgen de Luján. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos una nueva semana informativa.
Así es, Natalia, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con información que nos llega desde el Vaticano, donde el Papa Francisco reiteró su llamado a la paz en Tierra Santa y por ello participó del rezo del Santo Rosario en la Basílica de Santa María la Mayor. Además, el Santo Padre anunció la creación de nuevos cardenales. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos trae los detalles.
El 7 de octubre de 2023, Hamás asaltó la frontera con Israel. Hoy se cumple un año de este ataque que desató una espiral de violencia en Oriente Medio. Los grupos militares secuestraron a más de 251 personas, entre ellos al estadounidense Hersh Goldberg Polin. Cuando el cuerpo del joven fue encontrado a principios de septiembre, el Papa dedicó unas palabras de pésame a la madre, Rachel.
Él se preocupa por todos estos rehenes inocentes y por todos los civiles inocentes que se encuentran en un lugar muy peligroso en este momento.
En la víspera del aniversario de este ataque, miembros del Sínodo de los Obispos y fieles alrededor del mundo se unieron al Papa Francisco en el rezo del Rosario por la Paz. Desde la Basílica Papal de Santa María la Mayor, el pontífice pidió a la Virgen, patrona de Roma, la protección de los que sufren las consecuencias de la guerra.
Converte gli animi di chi alimenta l'odio.
Convierte los corazones de quienes alimentan el odio. Silencia el ruido de las armas que provocan la muerte. Apaga la violencia que habita en el interior del hombre e inspira proyectos de paz en las decisiones de quienes gobiernan las naciones.
El Papa pidió por los oprimidos a causa de las injusticias y señaló el dolor de quienes lloran la muerte de sus propios hijos. Además, convocó una jornada de oración y ayuno el 7 de octubre para pedir por el cese de los conflictos en el mundo, así como lo hizo por Siria, Líbano, Afganistán y Ucrania y Tierra Santa a lo largo de su pontificado. Con motivo de esta jornada, envió hoy una carta a los cristianos en Tierra Santa, invitándoles a ser testigos de una paz sin armas. En ella, el pontífice se unió a los que han dejado sus hogares, sus escuelas, y el trabajo para escapar de las bombas y a las madres con sus hijos heridos o fallecidos. El Santo Padre aseguró su cercanía a los que no tienen voz en este conflicto y señaló que se habla mucho de planes y estrategias, pero poco de la situación concreta de los que sufren. El domingo, tras el rezo del Ángelus, el Papa apeló a la comunidad internacional para que intervenga en el cese de la espiral de violencia que provoca la guerra en Oriente Medio.
Non dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza, per i quali.
No olvidemos que todavía hay muchos rehenes en Gaza, para los cuales pido su liberación inmediata. Desde ese día, Oriente Medio se ha sumido en un sufrimiento cada vez mayor, con acciones militares destructivas que siguen afectando a la población palestina.
Distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese.
El Papa Francisco aprovechó esta ocasión para anunciar la imposición del birrete rojo a 21 nuevos purpurados.
Y adesso sono lieto di annunciare.
Y ahora me complace anunciar que el 8 de diciembre celebraré un consistorio para la creación de nuevos cardenales.
Un consistorio per la nomina di nuovi cardenali.
Tras estas palabras, señaló que los orígenes de los nuevos nombramientos demuestran la universalidad de la Iglesia, ya que provienen de distintos rincones del mundo. Con ello se refuerza el vínculo entre la Santa Sede y las iglesias de Japón, Filipinas, Indonesia e Irán, entre otros. Los próximos purpurados latinoamericanos proceden de Perú, Argentina, Chile, Brasil y Ecuador. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y hoy se cumple un año desde que inició la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, lo que derivó en constantes ataques a Gaza y produjo la muerte de muchos palestinos e israelíes. Lamentablemente, aún no hay perspectivas sobre el fin de este conflicto y la comunidad católica en Gaza también sufre las consecuencias de los enfrentamientos. Para hablarnos al respecto, estamos conectados con el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza, la única parroquia católica en el lugar. Padre Romanelli, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Rezamos constantemente por ustedes y por la paz en Tierra Santa. Padre, después de un año de guerra, ¿cómo resiste la comunidad católica en Gaza?
La verdad que lo principal resiste en la fe. en la esperanza y en la caridad sobrenaturales, que son nuestros lazos con el cielo. Tienen gran fe en Dios. Nunca a nadie le escuché una queja. Y también una cosa admirable que lo notaba el patriarca latino de Jerusalén cuando vino, cuando pudo entrar, y que en esa ocasión aproveché a venir con permiso de las autoridades israelíes y pude quedarme, ahora estoy en la parroquia. Digo, el patriarca mismo, después de 4 días de quedarse aquí y visitar a toda la comunidad cristiana, quedaba sorprendido. Yo tengo esa sorpresa también de la fe de la comunidad cristiana y el hecho de que no conservan ninguna clase de rencor ni de odio, sino lo que quieren es la paz, absolutamente la paz para todos. Después de un año, más de 41.000 muertos, que se suman además a los 1.200 muertos de aquel fatídico 7 de octubre en Israel, en la Franja de Gaza, muchos de ustedes saben, más de 41.000 muertos en un año, de los cuales más de 16.000 son niños. Y la comunidad cristiana, desgraciadamente, ha pagado, obligada, su tributo también a eso, porque hemos perdido 43 cristianos. 43 cristianos han muerto durante este año, 20 de muertes violentas, como consta en los documentos del Patriarcado Latino de Jerusalén. En cuanto a la esperanza en los seres humanos, hay también que distinguir. Muchos están desanimados, porque no saben hasta cuándo seguirá esta guerra. Los signos son muy malos, lo que se ve. Estos días ha habido, incluso se escuchan más bombardeos, del ejército, han evacuado otras zonas, es decir, a gente que se tienen que ir de sus lugares, y no hay, digamos, ningún signo, humanamente hablando, como positivo, porque parecería que solamente la guerra sigue su curso sin el ámbito político, sin el ámbito diplomático. Los rehenes y los que están privados de libertad siguen pobres en la misma situación. En la Franja de Gaza hay más de 95.000 heridos, la mayor parte de los que necesitan cura importante no pueden ser tratados porque la mayor parte de los hospitales fueron bombardeados, están fuera de uso. Entonces, digamos, la confianza en los humanos muchas veces son realistas, dice, pero ¿en quién confiar? ¿Cómo? Nuestra confianza está en Dios. Pero al mismo tiempo, ellos dicen, en algún momento va a haber gente de buena voluntad que le ponga un freno a esto, que cese el fuego, las hostilidades en este momento es absolutamente necesaria. Y ellos lo ven, y ellos lo desean para todos, para paz, tanto para Palestina como para Israel.
Padre Romanelli, ¿cómo ha sido la comunicación del Papa con ustedes?
El Santo Padre todos los días llama a las 8 de la noche, hora de aquí, de Palestina. Todos los días llama, pregunta cómo está la gente, cómo estamos nosotros. Nos da su bendición, nos manifiesta su cercanía. Y bueno, nosotros le agradecemos también por todo lo que hace, por toda su preocupación.
Qué importante que el Santo Padre pueda comunicarse constantemente con ustedes, Padre Romanelli. ¿Y usted cómo se siente? ¿Cómo se encuentra en medio de todo esto que le ha tocado vivir en su parroquia?
Bueno, yo me siento bien, pero ciertamente preocupado, y a veces sufrimos lo que sufre toda la población. El desánimo a veces se hace sentir. Nosotros tratamos de llevar una vida espiritual sólida. Todos los días hacemos la adoración en silencio delante del Santísimo Sacramento con los otros religiosos de mi congregación. Yo pertenezco a la congregación del Verbo Encarnado. La oración cotidiana en silencio, después hacemos laudes con la gente en árabe, porque la mayor parte de los cristianos de Medio Oriente rezan en árabe. Y después a la tarde hacemos el rosario de Nuestra Señora delante del Santísimo, también en comunidad con religiosos y laicos, y en la Santa Misa con prédica todos los días. Y bueno, tratamos de aunque no tengamos fuerza, sacar fuerza donde no tenemos para, para seguir dando testimonio, ayudar a toda la gente que se pueda ayudar, tanto dentro de los que están refugiados aquí, que son como unas 500 personas, como les decía, como en el barrio. Por gracia de Dios y gracias a la diócesis que coordina la ayuda de distintas asociaciones, hemos podido ayudar a más de 5.000 familias con comida, con varias miles con agua también y con algo de medicina. Digo, algo de medicina igual a unas 3.000 familias. Falta de todo. Entonces, eso de impotencia, de no poder hacer más, pero bueno, ponerse en manos de Dios, que nos conceda el don y el milagro de la paz. En este momento es un don extraordinario que solamente Dios puede hacer cambiar los corazones. Y por eso le pedimos a Nuestra Señora hoy, Nuestra Señora del Rosario, que conceda la paz a esta tierra bendita.
Así es, Padre, y seguimos rogando a Dios que conceda la paz en Tierra Santa. Padre, para terminar, ¿qué le pediría a la comunidad internacional?
Bueno, si llega este mensaje a la comunidad internacional, que por el amor de Dios, que escuchen también el llamado del Santo Padre, del Patriarca nuestro, del Cardenal Pier Battista Pizzaballa, y de todas las personas, que se haga un alto el fuego. Ha sido un golpe terrible a toda la Tierra Santa, a la sociedad israelí, a la sociedad palestina, que se detengan los bombardeos, las balas, que se dejen en libertad a todos aquellos que están privados de la misma, que se permitan curar a los enfermos y a los enfermos y heridos.
Padre Gabriel Romanelli, gracias por la entrevista y seguimos rezando por ustedes y para que el Señor siga dándoles mucha fortaleza en medio de este conflicto.
Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
Gracias, Padre Romanelli, y seguimos orando por la paz. Ahora vamos con noticias desde Argentina, donde se realizó una multitudinaria peregrinación juvenil a Nuestra Señora de Luján. Matías Boca nos cuenta.
Se realizó la peregrinación juvenil a Luján en su 50 edición, donde miles y miles de feligreses se congregaron en la Basílica de Luján para llevar a los pies de la Virgen Patrona de la Argentina. La peregrinación, organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular, tuvo como lema este año: Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad. La misa central fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, en la Plaza Belgrano frente a la Basílica Mariana. Concelebraron obispos de la región y sacerdotes que participaron de la caminata. En la homilía, Monseñor García Cuerva se refirió a la imagen original de la Virgen, que tiene solo 38 centímetros, hecha de barro cocido, y destacó: sin embargo, Madre, sos tan grande, sos tan inmensa en tu pequeñez. Tu manto celeste y blanco nos incentiva a seguir buscando la unidad entre los argentinos, a no resignarnos al enfrentamiento constante, a profundizar las grietas y heridas frente a la crisis. Los sabios buscan soluciones, los mediocres culpables, diferenció el prelado.
Toda peregrinación tiene algo que conmueve, esto también, por la situación que estamos viviendo, por la realidad del mundo. El Papa que está pidiendo con fuerza por la paz del mundo, por la Argentina, por la unidad, por tantas intenciones. Esta ha sido una peregrinación muy populosa, evidentemente hay muchas necesidades.
La Virgen nos tiene que seguir insistiendo que seamos familia, que nos encontremos como sociedad, que en medio de un mundo tan polarizado por las guerras, por los partidos, por los pensamientos únicos, que podamos reconocernos hermanos en el corazón de María, es el gran mensaje, y un mensaje de esperanza, de que a pesar de que pueden haber cosas muy difíciles, estamos llamados a no perder la esperanza.
Peregrinar es la vida, es decir, es tener en cuenta lo que nos sucede en la vida, esto de salir con esperanza, de volver de alguna manera a la casa de la madre, ir hacia un lugar común, todos juntos como hermanos. Esa es la idea de la peregrinación.
Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad. Más de 1 millón de personas se hicieron presentes aquí, entre sábado y domingo, en la Basílica de Luján, para acompañar, para abrazar, para pedir, para agradecerle a la Santa Patrona de todo el pueblo argentino, la Virgencita de Luján. Fiesta, verdadera fiesta de fe compartida, y los peregrinos dialogaron con EWTN Noticias. Los peregrinos recorrieron muchos kilómetros desde los diferentes puntos del país. Llevaron sus intenciones a María, a la Madre, a esa que le contamos todo con nuestras lágrimas, nuestras oraciones, nuestros dolores, con toda nuestra vida, especialmente con nuestras fragilidades, porque hemos aprendido que solos es más difícil, que nos necesitamos para ser una nación unida y no fragmentada.
La meta es esta, ¿no? Llegar a la casa de mamá María y saber que ella nos va a dar fuerza, nos va a guiar para que podamos llevar este mensaje, ¿no?, a nuestros hermanos y decir que Jesús está vivo.
Peregrino por amor a María, peregrino por amor a mi familia, peregrino porque la fe y celebrar la fe es la herencia más rica que le podemos dejar a nuestros hijos.
¿Por qué? ¿Qué es la marcha? ¿Qué es la peregrinación? Es la vida, es el caminar de la vida, no es otra cosa. Porque cuando a veces se cuestiona por qué hacemos este sacrificio, y lo que queremos nosotros es precisamente, de alguna manera, revivir lo que es la vida.
Antes de terminar la misa, Monseñor García Cuerva invitó a los peregrinos a mirar hacia la basílica, donde está la imagen de la Virgen, y con silencio profundo y con la mano en el corazón, dejarse mirar por ella. Ella tiene la ventaja de que con solo mirarnos ya sabe qué nos pasa, ya sabe cuáles son nuestras tristezas, preocupaciones, angustias, las esperanzas y agradecimiento que traemos. Hagámoslo en silencio, ese silencio ensordecedor que es el clamor del pueblo, concluyó Monseñor García Cuerva. Con la mirada de María tenemos un regalo permanente. Ella nos mira a todos, sin excluir a nadie. Palabras del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Una gran cantidad de obispos y sacerdotes se hicieron presentes en esta peregrinación, en esta fiesta de fe del pueblo argentino. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, miles de fieles y devotos del Señor de los Milagros salieron a las calles para acompañar la procesión del Cristo Moreno en Lima, Perú.
Y conoceremos la ciudad de los niños en Costa Rica, una institución a cargo de los Agustinos Recoletos que tiene más de 50 años ayudando a los jóvenes de escasos recursos.
Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el Mundo.
Bienvenidos nuevamente al programa. El sábado 5 de octubre salió en procesión en Lima, capital del Perú, la réplica de la imagen del Señor de los Milagros, la devoción más querida en el país que une a miles de peruanos y fieles en todo el mundo. Veamos cómo se vivió la primera salida del también conocido como Cristo de Pachacamilla.
Lima, sábado 5 de octubre. Miles de fieles acompañaron al Señor de los Milagros en su primer recorrido del mes. Cientos de ellos tomaban fotografías, transmitían y grababan la procesión para sus familiares que no pudieron asistir. La gente desde las ventanas de los edificios por donde pasaba la procesión lanzaron globos y papeles de color blanco y morado como homenaje al Cristo Moreno. Son 32 varones de la Hermandad del Señor de los Milagros los que cargan al también conocido como Cristo de Pachacamilla. Hay alrededor de 5.000 miembros y son ellos los únicos a quienes se les permite sostener y llevar la imagen.
Acá somos un país de mucha fe. De mucha fe, realmente, si no tuviéramos fe no podríamos soportar todo lo que estamos viviendo en nuestro país y obviamente en el mundo. En mi caso particular, yo vengo hace 35 años, uso el hábito porque el Señor me hizo el milagro prácticamente de traerme a la vida a mi hija.
Ante la masiva cantidad de personas, las ambulancias y equipo médico no podían faltar en cada cuadra de recorrido. Según la tradición, un moreno de origen angoleño pintó en una pared la preciosa imagen del Cristo crucificado. El 13 de noviembre de 1655, un fuerte terremoto sacudió Lima y el puerto del Callao, causando destrozos. Pero el muro de adobe con la imagen del Cristo permaneció en pie, lo que fue considerado un verdadero milagro. La réplica de la imagen de Cristo crucificado es venerada cada año y sacada en procesión. Se estima que el anda pesa casi 2 toneladas.
Y nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, estuvo en la Ciudad de los Niños, una obra de los Agustinos Recoletos en la que se ayuda a muchos jóvenes de escasos recursos. Conozcamos la gran labor que realizan los seguidores de San Agustín.
Aquí, desde las afueras de la Ciudad de los Niños, institución a cargo de los Agustinos Recoletos, que tiene más de 50 años de ayudar a los jóvenes en estado de pobreza en nuestro país.
Tras llegar desde España en el año 1954, el padre Madina sintió el llamado de Dios para ayudar a la niñez costarricense, especialmente a aquellos niños que vivían en las calles. Unos años más tarde, el padre se fue de Costa Rica y dejó la misión a cargo de la Orden de Agustinos Recoletos. Con dedicación de todos los colaboradores de la Ciudad de los Niños, la obra creció hasta convertirse en lo que es hoy en día. Maureen Arias trabaja como contadora en la Ciudad de los Niños desde hace 17 años y cuenta a EWTN Noticias cómo ha sido la evolución de la que ella misma ha sido parte.
Ciudad de los Niños ha cambiado mucho. Cuando yo ingresé acá, lo que era la parte de colegio era un colegio pequeño, una estructura vieja. Las oficinas también era un edificio viejo. Gracias al apoyo de todas las instituciones públicas que nos dan los recursos, se ha logrado hacer un nuevo colegio, nuevas oficinas, una clínica, y también en la parte de lo que es la maquinaria y el mobiliario de lo que son los talleres, se ha logrado expandir mucho y crecer mucho en esa área también.
Niños desde los 12 años ingresan voluntariamente a la Ciudad de los Niños luego de ser seleccionados tras un análisis de su situación económica, social y familiar, entre otras. Una vez en la institución reciben una formación integral, de manera que los muchachos salen preparados no solo a nivel académico, sino también en valores y espiritualidad. A continuación, el testimonio de Ronnie Gáez, un joven que cambió su relación con Dios a raíz de su llegada a la Ciudad de los Niños.
Mi relación con Dios era muy baja, la verdad. Cuando yo entré a la institución, nos enseña mucho que llevar una relación con Dios plena, de orar todos los días, cada vez que te levantas, de pedir por tus compañeros y mantener esas relaciones me ha llevado a que pueda yo seguir adelante.
Y es que en una época donde las drogas, así como las condiciones sociales adversas, penetran en los sectores más alejados y pobres del país, la Ciudad de los Niños es una alternativa de vida para muchos jóvenes. La historia de Elvis Gustavini es apenas una de muchas similares. Escuchemos.
Pues mi vida era un poco caótica, la verdad, pero por malas juntas, malas decisiones, pero la Ciudad de los Niños me ayudó a forjar un camino. Gracias a los colaboradores y a muchas personas de aquí, me ayudaron a madurar y a ser una mejor persona cada día.
La Ciudad de los Niños es una gran familia donde se atienden las necesidades de los muchachos y se les da acompañamiento en áreas como la psicología, orientación, trabajo social, arte y cultura, salud y nutrición, formación espiritual, deporte y recreación, educación académica y técnica, desarrollo de actividades agropecuarias, lechería y formación humana. Cerca de 500 jóvenes son beneficiados por esta institución y por el cariño de los colaboradores que la componen. Anet Navarro comparte su testimonio.
Hasta el niño que dura aquí un mes, se lleva algo de Ciudad de los Niños. Ciudad de los Niños marca las vidas de las personas no solo de los jóvenes, sino también de cada uno de los colaboradores.
La obra tiene a Dios como principio y ha transformado la vida de muchísimos jóvenes, quienes a pesar de las adversidades que se les han presentado en la vida, se atrevieron a alejarse de todo lo que les era conocido para permitirse la oportunidad de unirse a la ciudad de los niños. Desde Costa Rica, Anastasia Telles, EWTN Noticias.
Gracias, Anastasia. Y hoy, 7 de octubre, celebramos a Nuestra Señora del Rosario. Por ello, en el siguiente informe profundizaremos sobre esta importante devoción.
Hola, soy el padre Antonio María Domènech, de la Diócesis de Cuenca, en España. Y voy a explicarte 5 datos sobre la fiesta de hoy, la Virgen del Rosario. El inicio de la fiesta se debe al Papa San Pío V, que cuando se preparaba la batalla de Lepanto en el mar Jónico en Grecia, pidió a las armadas de Europa que le ayudaran. Y solo le contestaron Venecia, Nápoles y Juan de Austria, al frente de la Armada Española que enviaba Felipe II. Pues bien, puso a toda la cristiandad a rezar el rosario y desde Roma vio cómo se ganaba la batalla. Desde entonces se celebra en este día la fiesta de la Virgen del Rosario, que se había aparecido a Santo Domingo de Guzmán, un dominico, en el año 1208 y le había enseñado personalmente a rezar el rosario. Esta es la segunda cosa que quiero decirte, que fue para combatir a las herejías la oración más sencilla que tenemos, dada a la orden de predicadores que eran los más sabios, porque con los sencillos el Señor vence todo. También, al rezar el rosario, meditamos en las palabras que decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, y nos acordamos del ángel. Y después, bendita tú entre las mujeres, y nos acordamos de Isabel. Y así igual con el Padre Nuestro o el Gloria. Y también meditamos, y esta ya es la cuarta, los misterios de la vida de Jesús. Según vamos rezando el misterio, podemos irnos a Belén, ver cómo vienen los pastores, cómo le adoran los magos, que le traen oro, incienso y mirra, o cómo sube la Virgen y es coronada como reina y señora de todo lo creado en el quinto misterio de gloria. Y lo último que quiero decirte es que a la Virgen del Rosario hoy le vamos a poner aquella persona o aquella familia o aquella intención que esté más viva en tu corazón, porque también podemos rezar el rosario pensando en las personas que queremos.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.